Veamos en esta segunda parte del audio cuáles son entonces estas herramientas más eficaces que hemos dicho, que sería la aceptación incondicional, la empatía, la presencia, la autenticidad y la comunicación eficaz. Pues veamos qué quiere decir cada una de ellas. Pues aceptación incondicional quiere decir o supone tolerancia, estar a favor del enfermo por encima de todo, estar por él, por su persona, más allá de sus compromisos. Esto lo decía Carl Rogers. También esta actitud permite una relación basada en la confianza y la sinceridad. Otra herramienta es la empatía. Consiste en comprender y sentir lo que siente el otro, poniéndose en su lugar, en el lugar del enfermo. El profesional puede entender cuáles son sus verdaderas necesidades y puede darle los cuidados necesarios. No hay que dejarse arrastrar por la lástima, que llevaría a una falta de objetividad y a tener actitudes incorrectas, por ejemplo, paternalistas. Además, otra herramienta es la presencia, es decir, la presencia y el contacto son fundamentales en la relación que se establece con el paciente, aunque no vale cualquier forma y tiempo de acompañamiento. Algunos puntos a tener en cuenta serían, pues, permanecer al lado del paciente, mostrar disponibilidad, pero sin crear dependencia, respetar los silencios y mostrar aceptación. No es preciso que haya diálogo. También ofrecer confianza y apoyo, tanto a pacientes como a familiares, ante situaciones de ansiedad, intervenciones o técnicas que pueden generar inseguridades o miedos. También estar pendiente de sus necesidades, incluidas las asociadas a sus creencias y costumbres, y establecer contacto físico, por ejemplo, dar la mano, una caricia, coger el brazo, etc. Siempre valorando cómo se acepta o se percibe esta proximidad. No hacerlo si no es deseado. Otra herramienta, la autenticidad, es la relación de ayuda que sea eficaz, y si hay autenticidad, pues la persona manifiesta libremente lo que siente y necesita. Para lograrlo es imprescindible la confianza y también la confidencialidad. Esto pues abrirá al paciente en la comunicación que exista entre ambos. Y muy importante, la comunicación eficaz. Uno de los elementos básicos es la escucha activa, que supone prestar toda la atención a lo que nos están diciendo, con la intención de comprender al otro y demostrarle que se le está escuchando. Algunas herramientas de la escucha activa son demostrar al otro que se está escuchando. Así, la atención física y la postura que se adopte reflejan interés o justo lo contrario. Hay que evitar distracciones y barreras en la comunicación. Si estamos muy lejos, nos estamos marchando, miraremos a otro lado, hacemos otras cosas mientras le escuchamos, pues se va a interpretar como falta de interés. Además, controlar nuestras reacciones y emociones, evitando que puedan crear rechazo o molestar. Estar atento a qué se dice, cómo se dice, la entonación, el volumen y también a lo que no se dice. La observación es importante también, la información que se da con un lenguaje no verbal, con los gestos, y para que está y es necesaria pues que haya observación, ¿no? Comprobar que se ha entendido lo que nos quieren transmitir, podemos repetir lo que nos han dicho, parafrasear, preguntar sobre ello, pedir aclaraciones, etc. Eso sería el feedback, ¿verdad? Y por último, animarle con gestos o palabras a expresar preocupaciones, sentimientos, pensamientos. También son importantes los silencios para dejar hablar. Veamos ahora cuál sería la relación del sanitario con la familia en el apartado 3.2. Decir que la persona que tiene un sistema de apoyo familiar efectivo soporta mejor cualquier situación de crisis, por tanto también la enfermedad. Una relación positiva, bueno, pues hay una aceptación del enfermo, una relación cálida, de confianza, participación activa en la atención al paciente y es esencial para lograr que el paciente se enfrente mejor a su angustia y cumpla mejor los tratamientos e indicaciones de los facultativos. Y una relación negativa, pues si existen problemas previos, será más difícil una relación positiva ante los cambios que genera la enfermedad. Y además, ante la enfermedad, pues se pueden deteriorar más las relaciones familiares y es posible que aumente la tensión psicológica y sean peores los cuidados. Decir también que el entorno del paciente es aquel en el que todos los que rodean al enfermo, y en especial los familiares, por ser los más cercanos, deben ser conscientes de la influencia que pueden ejercer sobre él y sobre su estado de ánimo. De hecho, la familia es la mayor fuente de apoyo social y personal de la que disponen los individuos. Por lo que supone en el proceso de enfermedad, el personal sanitario va a tener una relación importante en el entorno del paciente. Existe relación de la familia con el personal sanitario de la siguiente manera. Pues de colaboración en los cuidados del enfermo, el TECAE contará con su ayuda en la aplicación de cuidados y le enseñará cómo llevarlo a cabo. De información, pues la familia es la que mejor conoce al paciente y puede aportar al profesional datos importantes sobre su situación física, psicológica, social, y también otra relación de receptora de atención. La familia también sufre con la enfermedad, por tanto es objeto también de atención sanitaria. Muchas veces la agresividad y frustración de los familiares se dirigen hacia el personal sanitario porque éste les recuerda la enfermedad del familiar y recae sobre todo en los que prestan una atención más cercana. El profesional no debe interpretar estas agresiones como algo personal y debe ofrecer el apoyo y la ayuda que necesiten. Cuando la familia del enfermo se queja de la actuación del TECAE, generalmente lo que busca es una aclaración, una disculpa y también quiere demostrar que se está preocupado por su familiar. Lo correcto sería expresar que se le entiende y que se agradece su ayuda para mejorar los cuidados. Se explica por qué se hacen las cosas así y cuando sea necesario se propondrán medidas para solucionar el problema. En caso de no conocer la respuesta o que esta no sea su competencia, se le informará de que se trasladará esa duda, ¿verdad?, a la persona responsable. En la práctica, por ejemplo, tenemos un caso: Sara empieza a trabajar en oncología. Ella es auxiliar de enfermería, con 20 años, y empieza a trabajar en la planta de enfermos oncológicos. Su tono de voz con los pacientes es muy elevado. Cuando les habla, suele tocarle la mano o el brazo, los mira a los ojos y los llama a todos hijo o hija. Si habla con sus compañeros, se refiere a los pacientes por el número de cama. Siempre va a llevar a cabo cualquier técnica de cuidado, se la explica al paciente y a la familia. Algunas conductas de este caso práctico pues pueden favorecer el trato humano, pero otras no. Por tanto, la solución es decir que en una planta de oncología se concentra la actividad con los pacientes diagnosticados de cáncer. Esta patología tiene muchas repercusiones psicológicas asociadas a la propia enfermedad y al tratamiento, y es frecuente que conlleve la aparición de trastornos adaptativos y depresivos en el paciente. En general, los tonos de voz elevados producen un estrés acústico que repercute en el estado de ánimo de las personas y da lugar a mayor irritabilidad, expresiones de agresividad y confrontación, o por lo contrario, inhibición y retraimiento. Mantener un tono elevado de voz con los pacientes oncológicos no es una conducta adecuada, no favorece su confort psíquico y va en contra de nuestro objetivo, que es canalizar sus ansiedades, angustias, fantasías, miedos y mecanismos de defensa implícito y explícito frente a la enfermedad, el tratamiento, el deterioro y la muerte. Por tanto, ser afectuoso con estos pacientes de forma discreta y comedida y mirarlo a los ojos, por ejemplo, propicia un clima cálido de comunicación que se convierte en una correcta estrategia terapéutica. Ser afectivo no se debe confundir con el paternalismo, dado que el enfermo no pide que seamos su padre o su madre, ni un amigo, sino un profesional que sepa actuar de la mejor manera en cada ocasión. No es apropiado llamarlo hijo o hija ni utilizar términos por el estilo. Llamar a la persona por su nombre en presencia o ausencia de ésta supone conferirle las cualidades humanas que le son inherentes. La dignidad no se debe perder por estar ingresado en un centro hospitalario. Así se deben conocer los nombres de los pacientes y utilizarlos en todos los casos. No es apropiado llamarlos por el número de cama, expediente o similar. Es importante explicar las técnicas y tratamientos que se van a realizar a un paciente. De esa manera disminuye la ansiedad que pueda tener hacia lo desconocido y se propicia su colaboración. En este caso, Sara lo hace de forma adecuada. La familia es una pieza clave, pues el cáncer no afecta solo al paciente, sino también a sus allegados. Estos pueden presenciar niveles elevados de ansiedad e incluso desarrollar una depresión. Por tanto, requieren por parte del profesional sanitario una intervención activa con el fin de evitarlo. El apoyo y el soporte que la familia brinda al paciente que está en esta situación vital tiene un carácter decisivo en su recuperación. Por ello, cuidar a la familia es también cuidar al enfermo. En su actuación, Sara lo tiene muy presente. Y aquí finaliza el tema 1 que hemos trabajando del módulo promoción de la salud y atención psicológica al paciente.